tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Gabriel Albia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes, sobre todo a Filiberto Hernández Pereña, hoy. Y también me ha llegado un libro nada más salir de mi casa.
No, pero ¿quién es Filiberto? Un oyente que te escribe una carta muy cariñosa.
Una carta maravillosa, que además nos agradece los libros que aconsejamos aquí. Hoy, don Filiberto Hernández Pereña, le aconsejo dos libros muy importantes. Uno debería haber sido ya el Premio Nacional de Literatura de Narrativa, que es de Alfredo Arias, y se llama Diosas, Santas y Malditas. Y otro deberá ser el premio a la mejor edición, que son, bueno, los pensamientos de Luis de Montal, que era su seudónimo cuando escribió Las Provinciales.
Luis de Montal.
Se llama Blaise Pascal. De las cientos de ediciones que hay en España,
atentos a eso, ¿eh?
La única buena e importante es la que ha hecho Gabriel Albiad en la
No la mejor, la única buena.
La única buena, por supuesto. Esta es la segunda. La introducción, tengo que leerla despacito para hacer algunas observaciones. Porque no la he leído todavía.
Pero la hará.
Pero la leeré inmediatamente que acabe de salir de aquí. Y no se olviden que aquí hizo una introducción a una selección de los pensamientos uno de los grandes filósofos de España, también discípulo en cierto sentido de don José Ortega y Gasset, que fue don Javier Zubiri. Sospecho que después de la de Zubiri, que la de Gabriel Albiad será mejor que la de Zubiri.
Tú fíjate que efectivamente lo dices muy bien. La única traducción bien hecha que había de los pensamientos era la de Zubiri, sin duda de ningún tipo, con un pequeño problema, sin embargo. Como traducción yo creo que es inmejorable lo que él traduce.
El problema es
que no son los pensamientos. Es una antología muy bien hecha en la que Zubiri cogía los pasajes que tenían más vida autónoma. Pero, naturalmente, por lo tanto, era de una... Si yo hace como 25 o 30 años hice una introducción para esa edición de Zubiri.
Claro, en 1981.
El proyecto de ahora es completamente distinto. Se trata de hacer una edición crítica, acorde con los criterios filológicos, por lo tanto, yendo directamente a los manuscritos, introduciendo en la versión digital, puesto que junto con la versión de papel va la versión digital, introduciendo todas las tachaduras, todas las modificaciones, todas las rectificaciones del texto por parte de Pascal, introduciendo un instrumento informático que yo creo que es relevante en este caso y que no se había utilizado hasta ahora. Los pensamientos no son ni el borrador de una obra, ni textos preparatorios de una obra concreta, ni siquiera son en su totalidad textos de Pascal, son las notas de trabajo de Pascal. Eso significa que ya hay desde textos de Pascal hasta resúmenes de libros, hasta citas de libros, y todo ello en la forma de lo que nosotros llamaríamos hoy fichas, es decir, de papelitos sueltos que tú puedes ir combinando para ordenarlos en distintos sentidos según el trabajo que vayas a preparar. Eso que hasta ahora cuando se hacía en papel solo se podía hacer de un modo, en edición de arte, es decir, dándote una caja con los papelitos recortados, lo cual es carísimo, naturalmente, existen, pero eso son ediciones de arte. Eso, sin embargo, la informática nos da el instrumento perfecto para hacerlo, porque el lector de ese libro puede, sobre todo el especialista, que es lo que le interesará, entrar en el link que le damos ahí, donde le hemos metido todo el texto original en los formatos originales, y que además él puede ordenar y reordenar como quiera en función de las categorías que desea asociar.
Don José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Le puede...?
Un saludo a Filiberto, yo también. Claro, joder.
No, Filiberto.
Lo ha dicho bien, Filiberto.
¿Le puede repetir usted ahora, a micrófono abierto, la pregunta que le ha formulado a Agapito Maestre justo antes de encenderse la luz roja? Repregúntesela, porque esta gente, cuando se enciende enciende el micrófono, me habla de Pascal, de lo que sea, pero la pregunta cuál era.
No, pero antes de eso.
Porque la respuesta ha sido la más filosófica que existe.
En mi colegio siempre decíamos.
¿Vas a ver el partido del Atleti? Agapito me ha preguntado.
¿Y qué ha dicho Agapito?
Depende.
Depende es la respuesta más filosófica que hay.
Esos son pensamientos. O no son pensamientos. A ver, que en mi colegio lo decíamos mal, lo decíamos Blaise Pascal. Me entero ahora que es Blaise.
No, es Blaise.
Ah, entonces es Blaise, lo decíamos bien.
Hazte cuenta que.
Bueno, yo había oído eso. Bueno, a mí me gustaría leer, que yo lo que te prometo es que lo voy a leer. Esto está muy bien. Pero fíjate por lo que has hablado antes, si se llamara Tachaduras de Blaise Pascal, ¿eh? Tachaduras, ¿eh? Bueno, qué bonito sería.
Eres adivino, criatura, porque ¿sabes cómo se llama la introducción que he metido a ese libro? Pascal Tachado.
Joder, fíjate tú. Pero qué bonito sería. Yo lo voy a leer porque me encanta, además, cómo escribe Gabriel. Yo estoy ya inyectado a él en el ABC 2 veces por semana. Y además tiene una cosa muy buena, que es lo que tiene el cine americano, que es... ligero, pero profundo. Es ligero en la forma, pero luego te dice cosas que dices, coño, está muy bien.
Es decir,
en el caso de
es lo que el único que hace bien en cine en España.
Es legible.
Me ha gustado.
Es un tal José Luis García.
Me ha gustado.
Es legible.
El comentario de.
Coño, que es como cine americano.
Presuntuoso.
Claro.
Bueno, primer modelo de la prosa francesa, nunca lo olvidaremos, me lo enseñó Monsieur Bachelard. Monsieur Bachelard era mi profesor de francés en preuniversitario.
¿Tenías un profesor que se llamaba Bachelard?
Bachelard se llamaba, y gracias a él aprobé, gracias a eso aprobé.
¿Como don Gastón?
Como don Gastón Bachelard.
Yo tenía mujer.
Que fue cartero y después epistemólogo.
¿Sí?
Y después epistemólogo. Es un cartero que se hizo luego filósofo epistemólogo.
Que ha sido uno de los más grandes,
psicoanálisis, bueno, tiene obras ahí. Pero a lo que íbamos. Y Monsieur Bachelard me dijo, mira, Agapito, a lo mejor puedes aprobar con dificultades, pero tendrías que leer algo en francés y me lo vas a leer. Y entonces me dio un libro que eran las provinciales. Como sabéis, las provinciales son 18 cartas de Pascal que se... En fin, él
que se escribió, no se atrevió... anónimas porque Iñaca.
No, anónimas no.
Iñaca significa que se lo pasaban por la
viola. No, cuidado. Él era un jansenista porque, no olvidemos una cosa, el de Pascal, como casi todos los jansenistas y los enciclopedistas, eran, en su época, lenguas asalariadas. A veces sin conciencia, y entonces él lo que quería era cargarse a los jesuitas, y evidentemente por eso en España fue muy traducido ya en el siglo XVII, nada más publicar las provinciales fue traducido inmediatamente por un señor de Burgos, además
Graciano Cordero de Burgos. Es un seudónimo, está claro.
Evidentemente era un seudónimo.
Debate de la gracia. Pero y Cordero,
vayamos. Vamos al asunto.
No me lo puedo creer.
Hombre.
Graciano Cordero de Burgos.
Pero bueno,
sí, la primera traducción en 1700.
Se llamaba de verdad León Lobo.
En 1657 los tradujo, porque son las 18 cartas. Entonces las provinciales, que es, seguramente, me dijo, perdonad que cita a Bachelard, ¿no? Y me dijo, lee algo ahí tal, y porque, pero ¿por qué tengo que leer esto? Y dice, y me decía así, dice, mira, es el modelo de la prosa francesa, tersa, viva, elegante. Y
está
grave.
Claro que tu profesor era un volteriano, porque esa totalmente es la formulación de Voltaire, que claro, dice que la prosa moderna
es
nace en Francia, en las provinciales.
Ya lo digo, y tuvo, y fue en el estilo, es insuperable Pascal. Ahora, en las intenciones eran retorcidas. Las intenciones de Pascal eran muy retorcidas.
¿Y es cuáles era... no?
Pero estas intenciones fueron terribles, porque eso fue lo que llevó en España, sin duda alguna, a la expulsión de los jesuitas. O sea, fue una de las... fue en los libelos más importantes que se utilizaron contra los jesuitas, porque fue muy injusto. Fue muy injusto porque tomaba como punto de referencia algunas opiniones de algunos jesuitas. Pero sí, eso...
tomaba los manuales de confesores, claro, que eran alucinantes.
Pero perdona, pero solamente, claro, eso era de una injusticia terrible. Y eso luego...
Agapito, déjame que haga una anotación, sí, que sí, es muy divertida. ¿Sabéis quién utiliza los manuales de confesores y cita a uno de esos autores, al padre Sánchez, como su fuente fundamental para su elaboración literaria? Un tal Donatien Alphonse, marqués de Sade.
Exactamente.
Madre mía.
Pero que en cualquier caso, que era un testaferro, una lengua asalariada, a veces sin conciencia, de los jansenistas contra el catolicismo. No olvidemos que esto está escrito. Reforma contra reforma.
Entonces, se lo saben todo. Uno tiene aquí un libro y dice, pero ¿y este Pascal era?
Interesante. Y ahora quiero hacer una aclaración
¿Qué
también.
¿Qué equipo jugaba Pascal?
Eso es. No, pero ya que ha citado a su profesor de francés, y os lo centro. Yo recuerdo perfectamente lo que me decía mi profesora de francés, Mari Carmen, y decía:
¿cómo estáis todos?
Monsieur Bogandown, Cambou Boulé no comenzó. Porque no paraba de hablar. Y decía: vamos a ver, niño, cállate, raro, me decía con mucha educación. Cambou Boulé no comenzó.
Yo tuve una profesora de francés en el Instituto Cervantes, del curso 59-60, Otilia López. Era buenísimo. Y nos hablaba desde que entraba hasta que se iba en francés. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de librarme de estos tochos, porque el libro nuestro era como el último grito de la cultura en Francia. Estaba la Nouvelle Vague. Fíjate que era inmediato. Oh. Estaba ya la Nouvelle Vague. 59-60.
Los franceses siempre haciendo daño.
Y, pues. No, era un libro muy ameno. Hablábamos de cine, de todo. Claro, era un libro escrito en el mismo momento.
Pues como yo no tuve, profesora de francés encantadora como Garci, recuerdo el poema de Blas de Otero.
Claro.
Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel.
Yo de Blas de Otero siempre recuerdo aquello de haber nacido en la otra España, en la España del mañana. Qué genial era Blas de Otero. Cuando le daba la depre, Sabina me llamaba.
El ángel fiera.
Daba la depre, hablar. Y entonces yo cruzaba, vivíamos en la calle Juan de Andrés, en la ciudad de los poetas. Es simplemente el barrio del Pilar. Un barrio del Pilar, que era donde vivía.
Pero queda también
Blas de
bonito,
Otero.
¿Eh?
Se llamaba así.
Y la ciudad de los periodistas.
La ciudad de los poetas. Y entonces yo iba, ¿qué tal, Blas? Y tal. Estoy hablando de años muy bonitos. Entonces yo me acuerdo.
Ángel Fieramente Humano es uno de los libros de poesía más grandes del siglo XX.
¿Cuánto sé de mí?
Ese rasgo de genialidad de tomar precisamente un verso maravilloso de Góngora.
Y te diría una cosa, la España del mañana es el titular de hoy, ¿eh?
Claro.
La España del mañana es el titular de hoy.
La España de hoy, ya.
A tenor de lo que estamos viendo y de cómo los acontecimientos están acelerando.
La España de mañana, con todos los interrogantes y sin, yo por lo menos por mi parte, sin ningún un atisbo de optimismo, es decir...
Sí, pero eso ya significa que vas a ser optimista.
Bueno, yo soy... Perdona.
Yo creo que hay que ser lúcido. Sí, y que estamos en vísperas de un conflicto, de una envergadura.
Si es que el futuro...
Como no lo hemos conocido desde el 70.
El futuro ha llegado ya.
Lo que dice...
Ha llegado el futuro. Esto es el futuro.
Claro. El futuro muy oscuro, que decía la canción de Antonio Molina. Mira, acaba de decir una cosa...
Yo caí enamorado de la moda juvenil, no te fastidies.
Acaba de decir una cosa muy interesante, Gabriel, que me hace recordar un artículo que leí el otro día, que me parece uno de los artículos más interesantes que yo he leído en los últimos tiempos, en el diario este, ¿cómo se llama? El Mundo. Un diario de un sociólogo español que me ha dejado realmente, me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho pensar... Es a propósito de lo que tú dices, esto es muy oscuro, esto está jodido. Y sin embargo, este hombre, que es un sociólogo importante, su hermana, una gran actriz, Victoria Vera.
Víctor Pérez Díaz
escribe un artículo muy interesante en el de este diario El Mundo sobre el futuro que cabe a las élites políticas en España. Y mantiene una tesis que la voy a formular no de modo pascaliano, sino cartesiano. Es decir, que le voy a hacer decir a él lo que él dice en jerga sociológica. Pero en fin, detrás de la jerga sociológica es una cosa muy clara. Los políticos españoles, las élites políticas españolas, se dan cuenta de que no están cumpliendo bien con su oficio y seguramente son reconvertibles y nos pueden sacar de este lío.
¡Qué optimismo!
Yo digo, efectivamente, por eso he dicho que es un optimista. Entonces, yo, en fin, voy a contestarle sin duda alguna a esta tesis, que por otro lado yo la comparto en términos teóricos, es decir, en términos abstractos, es decir, en términos, por así decir, politológicos. O sea, yo creo que de este follón en el que está metido este país nos han llevado los políticos y solamente los políticos pueden sacarnos. Pero claro, lo que ya no comparto son dos cosas. Es decir, por un lado, en estos momentos los políticos nos han llevado a una dialéctica amigo-enemigo donde se niega la política, porque claro, el elemento central de la política es llegar a consensos, llegar a construir bienes en común desde posiciones distintas. Y esto es lo que hoy en España no se ve por ningún lugar. Tampoco se ve por ningún lugar que los políticos españoles tengan capacidad de autocrítica, capacidad de autolimitación, capacidad incluso de copiar de lo mejor de la sociedad civil desarrollada, que nos dice, oiga, hacer política es tener sentido en los límites. Limítense ustedes. Vean que no se puede prometer traer el cielo a la tierra. Todo eso... yo creo que, bueno, que sobre el papel se puede compartir, entre otras cosas porque la propuesta que hace Víctor Pérez Díaz es, frente a la dialéctica amigo-enemigo, o sea, frente a la negación de la política, pues tenemos que llegar o tenemos que animarnos a hacer política con una expresión muy bella, porque yo sobre esa expresión he escrito unos cuantos libros y he ocupado parte de mi vida, que es la amistad cívica. esto es la amistad cívica, que es, pues bueno, la teoría liberal, es decir, hacer política con el adversario, hacer política con el enemigo. Pero claro, eso en España hoy, si existe, si no existe algo realmente, si yo tuviera que decir algo que no existe, es la amistad cívica. Entonces, comparto en términos abstractos, o sea, en términos intelectuales, en términos librescos, permitirme decirlo así, la tesis de Víctor Pérez Díaz, que es un sociólogo muy vital, pero desde luego en términos concretos, en términos realistas, en este caso lo real, que es una palabra muy metafísica, dicho sea de paso, en términos reales, que serían términos en este caso verdaderos, nadie en su sano juicio puede decir que en España haya autocrítica por parte de los políticos, haya una sociedad civil desarrollada, pensemos por ejemplo en medios de comunicación que no dependan de los gobiernos, ONGs, ¿qué es eso?, organizaciones no gubernamentales, todas dependen del gobierno. ¿Qué debates intelectuales hay en España? ¿Qué es lo que ve la gente? Pues lo único, yo, por cierto, te doy las gracias, Dieter, por darme voz en estos micrófonos.
Sí, porque a ti no te deja hablar esto.
Ya estamos.
Y luego me dicen que te protejo demasiado.
Oye, un pequeño matiz.
Por favor, Adrià y Garci, dejad de hablar hoy.
Vamos a hablar.
Claro.
Un pequeño matiz de 30 segundos a propósito de las ONGs. ¿Os habéis dado cuenta el disparate que es proceder a dar la definición de algo por vía exclusivamente negativa? Es lo que en lógica hemos aprendido siempre que no se puede hacer. Porque, por ejemplo, vamos a ver, una organización de narcotraficantes es una ONG, es una organización no gubernamental.
Depende. En Venezuela y en Cuba no piensan lo mismo.
Vale. Una organización de asesinos,
claro,
es una organización no gubernamental. Una organización de carteristas es una organización no gubernamental. Pero vamos a ver que ONG, organización no gubernamental, no significa nada. Es como los ovnis, objeto volador no identificado. Pues si no está identificado, no puede usted hablar de él, hombre.
No vuela. No, yo quería aprovechar la referencia que ha hecho Agapito de Víctor Pérez Díaz, que para mí, desde hace muchos años, es lo que yo considero un intelectual en España, de los de valía, que su hermana, Victoria Vera, para mí, mi amiga Super Vicky, con la que he trabajado en cine, es tan brillante, tan inteligente y todavía mucho más atractiva que su hermano. Una de las mujeres más cultas
por la que yo he hablado. Arremetieron mucho contra ella por haberse
sabido mujer libre, independiente,
de lo políticamente correcto y por haber dicho, oiga, pero es que esto en la política, y claro, se esperaban que siendo actriz tuviera que tener el mismo discurso de todos, se salió de él y no veo
las. Sus padres maestros nacionales, o sea, que viene de una familia extraordinaria, súper culta y súper maravillosa.
A propósito de Victoria Vera y de las mujeres, tú ya sabes, Dieter y Gabriel también, que una vez hicimos en la televisión, tú no estabas, José Luis, un programa sobre mujeres y tú empezaste diciendo, ¿y tú qué opinas de las mujeres? Y yo te contestaba, mira, Dieter, mi abuela me dijo que no es de caballeros hablar de mujeres. Y entonces fue terrible aquello, ¿os acordáis? Pero a propósito de mujeres y de esta mujer vista por el día, yo os decía al comienzo del programa, pues que el mejor libro que se ha escrito sobre mujeres en España en el año 2018, el mejor que se ha escrito, es ese que os citaba al comienzo de mi intervención, Alfredo Arias, Diosas, Santas y Malditas. Es uno de los ensayo en el genuino sentido de que una parte es novela, una parte es creación, una parte es una maravilla, uno de los libros más creativos que hay en este país en este año, y por otro lado es un libro científico, no menos de 400 notas, apenas hay libro, apenas hay página que no tenga una nota. Yo os aconsejo de verdad que leáis este libro, que es una maravilla. Yo he leído dos capítulos y me he quedado colgado, es decir, Diosas, Santas y Malditas, Alfredo Arias. O sea, es uno de los análisis más bellos que se han hecho sobre los arquetipos del eterno femenino en la cultura española. Es un ensayo que no solamente va a hablar de la Virgen María en el siglo III, sino que va a hablar de la Virgen María en el siglo, en el 2014. Es decir, es una narración portentosa. Es una pena que este tipo de libros, pues ese es el libro de, en fin, yo le daría el premio. Yo no estoy en ningún jurado, ya sabéis que no podría estar nunca, ¿no? Porque la filosofía, el filósofo Garci, no me mires así, es fundamentalmente, como decía el otro día mi amigo Gabriel, negación, crítica. Entonces el filósofo solo tiene dos salidas, o sea, pues evidentemente las dos salidas que tiene es o callarse o salir aquí de vez en cuando y decir estas cosas y poner en cuestión los premios nacionales que se dan.
No te miraba, tío, es que estaba pensando en un artículo que leí de Gabriel la semana pasada, sería, donde hablando de esto, de la negación de la filosofía, también negabas el sentido común.
Sí.
Pero yo eso ya no estoy de acuerdo.
El sentido común es la repetición de las cosas más terribles.
¿Por qué no estabas de acuerdo, García?
No, porque me parece que el sentido común es algo bastante objetivo y es aplicar. Y dice, oye, para subir a ese pico de arriba, coño, no vamos a poder subir así. Mejor subir por un coche. O sea, aplicar el sentido común no me parece mal.
Una de las críticas.
No, pero eso no es sentido común, eso es sabiduría.
No, sentido común es como sabiduría.
El sentido común son las normas repetidas,
Toma.
Sí, es que usted no lo está viendo, pero es que Agapito
me pide
que le pase el balón.
Quiero juego.
Que alguien le pasara la palabra.
Una de las críticas.
Tú en el colegio no pasabas el balón, ¿eh? Tú llevabas el balón.
Naturalmente, por eso me regateo hasta mí mismo. Por eso el Atleti no mete goles. Es el problema que tenemos los del Atleti.
Eso tenía algún nombre bastante feo cuando yo jugaba al fútbol.
Eso.
En este caso no es esto. Ha dicho una cosa, Garci. Yo me acuerdo ahora, me ha venido a la memoria cómo me reía con Gustavo, que me llama. Es un cabroncete lo que me dices. Porque le hice una crítica una vez en una nota, en un pie de página mío. Le dije, hombre, es que es un libro maravilloso de Gustavo, que es El sentido de la vida, ¿no? Pero en una nota de pie de página, bueno, hablaba él de cómo el individuo se convertía en persona, pero en fin, lo explicaba muy bien, de modo, además, una escolástica maravillosa. Y yo dije, bueno, el problema que tiene. En este caso, esta explicación de don Gustavo es que lo explica de tal manera que, en fin, tienes que subir por una montaña allí con los clavos, con tal, otro que te ayuda y tal, joder, cago en la leche. Y ya, finalmente llegas allí después de 14 horas. Pero claro, llegas a la cumbre y te das cuenta que hay ahí una cantidad de familias haciendo picnic, o sea, merendando. Y coño, ¿y estos cómo han llegado? Pues es que había otro camino más sencillo. Entonces, a veces esos son los problemas que tiene la filosofía.
Lo que es peor,
¿no?
Todavía, había un tour turístico.
Bueno, a veces los problemas de filosofía los explicamos de tal modo que es complicado. Claro, esa es la bondad que tiene, la bondad epistemológica que tiene la narración, el ensayo, el costumbrismo, ahora, el gran costumbrismo.
Y al ver tú el sentido común, ¿qué pasa? ¿Que crees que es el menos común de los sentidos?
No, creo que el sentido común está construido socialmente y que hay que desconfiar terriblemente de él, porque los ejemplos que ha dado García...
Ese camino seguro no, que llegas, pero ojo,
son
¿eh?
Son ejemplos de sabiduría empírica. El sentido común es el que te imponen a diario el machacamiento de las 200 apisonadoras mediáticas que construyen la realidad y que dicen democracia es esto, facha es esto, progre es esto.
Pero si tienes sentido común, dices, no me van a colgar estas cosas.
Si sabes, macho, si sabes que no es lo mismo.
No, mira, es que hay que tener, vamos a ver, lo que se trata de tener voz propia. Si tú tienes voz propia, es decir, no te dejas llevar por esas apisonadoras.
Exacto, voz propia, no voz común. ¿No? Es que el sentido es común, bueno, en la medida en que está mediado
por lo grande que más o menos nos entendemos. Pero bueno, tú tienes voz propia.
Eso sí.
No te dejas llevar por lo que se lleva.
Entonces ya no es sentido común. ¿No? Porque no es común.
Sí, bueno, joder, es común para ti, porque...
Claro.
Vamos a ver, García.
El problema del sentido común es el común.
Pensar es pensar contracorriente. Si vas a favor de la corriente, estás jodido. Es lo que te estás diciendo, Gabriel.
Si las cosas van bien...
Yo pienso eso.
Anoche puse una televisión...
Si las cosas van bien, desconfía. Mira, hace un montón de años...
Sí, claro.
En...
Es que al final ellos llevan razón, todos malos.
Si las cosas van bien, desconfía. Si por ese camino vas a poder llegar también.
Ejemplo divertido. Hace un montón de años, en Budapest, se me ocurrió, y sabes que hay una cantidad de spas, de estos, hay una gran tradición. Y entonces había una especie de piscina en ese spa que estaba hecha para que la gente tuviese que nadar contra la corriente para hacer fuerza. Y de pronto veo que van todos contra la corriente para hacer fuerza, que es lo que estaba mandado. Menos dos o tres tíos que iban a favor de la corriente. Y digo, joder, qué tío, qué genios. Y de pronto les oigo lanzar grandes alaridos. Naturalmente los tres eran españoles. Habían decidido que pasaban del sentido común y que se iban por el lado más divertido.
Bueno, eso está...
Eso se llama surrealismo.
Sí.
Español.
Sí, pero...
O sea, el surrealismo solamente puede ser español.
Escucha,
esa cosa francesa y una cosa de...
Que es que acaba de hacer el... De un hecho científico, así, ¿no? Él estaba allí, hizo la prueba y dijo, ¿y esto? Porque esto no es un chiste, ¿verdad?
No, es absolutamente exacto.
Que es el famoso chiste, que dice, bueno, es una competición de piragüismo, no es el Sella, sino que era en el extranjero. Y entonces, la única forma de verlo era encima de un puente, arriba del todo. Y entonces dice, van unos señores, se ponen encima del puente y ven qué pasa el primero. Y le empiezan a insultar. hijo de tal, no sé qué. Y entonces el tipo que estaba con la piragua, el piragüismo, un deporte que no incita a la violencia,
noble,
se queda así mirando y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y continúa. Pasa otro y los tíos, es que tal tu madre, no sé cuántos. Y el tío se queda así mirando y dice, pero... Y continúa. Dice, no entendía nada porque les veía con esa actitud agresiva. Hasta que pasa el tercero y le dice, hijo de tal, gilipatal. Y llega el de la piragua, suelta el remo, les hace un corte de manga y dice, tu madre. Y dice, ¡es este! ¡España! ¡España! Pues esto igual.
Yo, mira, fíjate, esto se parece... Cosa, y es que me uní al grupo de los que iban en
hombre,
el
claro,
más agradable.
Ahora se han dado cuenta todos nuestros oyentes de que la filosofía tiene que ver mucho con el humor. Muchísimo. La filosofía tiene que ser breve, como el humor. Si lo que tú acabas de contar, si lo cuentas en media hora, nada, lo has jodido. ¿Me entiendes? La filosofía y el humor tiene que ser breve. ¿Eh? Ha hecho mal.
Pero es demasiado breve.
Yo les pido a estos filósofos...
Pero volvamos a seguir.
Que me... No, pero espera.
Capito, que va al pie.
Yo quiero aprovechar...
Otra vez he hecho filosofía, ¿eh?
Yo quiero aprovechar que estamos aquí con dos de las mentes más preclaras de este país para que reflexionen...
Se transparentan ya directamente.
Para que reflexionen sobre un tema que ahora... Ahora cuando estábamos hablando...
Danos la piel, danos el pie. Que te hago el soneto.
El deporte más terrible que hay, porque es el de la soledad infinita. Terrible. Si tú boxeas, joder, estás con otro. Si juegas al fútbol, estás con otro. Si estás en cualquier sitio, el tiro con algo, pero... Y la natación, García. Estás solo nadando, no ves al público, no ves nada, solo el agua.
García,
no ves el que tienes alegría de
único,
no te das cuenta lo deprimente.
García, el único deporte fíjate que tú. He practicado sistemáticamente en mi vida
es de filósofo.
De los 10 a los 18 años ha sido la natación.
Claro, porque vas, solo tienes tiempo para pensar.
Estoy
fíjate,
estoy
es un deporte
de lo
terrible.
Que has dicho,
yo
García,
tengo...
No estás solo, es algo más difícil. No. Estás con tus pensamientos.
Claro.
Estás con tus pensamientos, como el libro de Pascal. Y eso es más difícil. Por ejemplo, yo es un deporte que no practico para relajarme, porque si estoy pensando me voy cansando.
Yo lo digo con sinceridad. Yo he practicado la natación a nivel de competiciones entre los 10 y los 18. No recuerdo momentos de sosiego en mi vida.
Es más
grandes como los de la natación.
Si lo consigues,
vas por tu calle. No te molesta nadie. Puedes ganar o perder. No ves al público. Estás con la cabeza metida.
No ves a los tíos con los que compites. Estás compitiendo contra ti.
Es el único deporte.
Compitiendo contra ti. Nada más que contra ti.
Solo hay ese. Hasta la ajedrez tienes un tío delante.
Chueca.
O el ajedrez. El ajedrez se pudieran sacar un cuchillo y se descuartizan.
Claro, el ajedrez tienes un tío delante. Es que la natación está solo.
Solo, absolutamente.
Pero a mí me
solo.
Interesa mucho lo de eso del sentido común que entontece a mucha gente. Decía Gabriel una cosa con mucha razón. Mira, ayer esta noticia de esto de los podemitas, del gobierno este podemita que hay, este gobierno revolucionario, quiere cambiar costumbres, creencias, etcétera. Y una de ellas, que una de las cosas que quiere cambiar es que, pues que podrán insultarles a los católicos. Sospecho que no digan que les van a insultar a los musulmanes.
No,
eso no lo van a decir. Pero insultar a los católicos, insultar al rey, pues no estará penado.
Sí, el mismo día que se hacía lo de penar lo de Franco... Sí, sí. Se decía que se despenalizaba lo del rey y lo de los católicos.
Por cierto, después de...
¿Tú puedes llevar en la cholapa una esvástica?
Sí, claro, no.
Por cierto,
creo que en España sí.
Tengo que darte
creo
una
que en
información.
En Alemania no, desde
Peter,
luego.
Que de Antonio Gómez, que fue el que llevó tu expediente matrimonial en la parroquia de San Ginés, que me dio una información que te ocurriera...
¿Te han expedientado?
No, hombre. Para casarse.
Suena mal.
Es que suena fatal.
Ni más ni menos que en la iglesia de Quevedo, de López de Vega,
de
Vitoria, la iglesia del monumento artístico más bello de Madrid, del barroco.
Y no español. Artístico solo, histórico. Sí,
histórico.
Porque, oye, ¿en
hombre,
qué iglesia...? No es porque...
Bueno, fíjate.
Meterme en ese tío.
¿Dónde está?
Sajinés, en Arenal.
Sajinés.
Claro.
Tú has leído a Vicente Espinel.
Claro.
Garci, tú has leído a Vicente...
No sabía dónde.
Perdona, tú has leído a Vicente Espinel en el siglo XVI, que inventó las espinelas y la guitarra clásica española.
Claro.
Y es el primero que describe perfectamente la iglesia de San Ginés y su cementerio, que aún existe. Que el último gran hombre español que está enterrado allí es Areces del
Castillo. Ahí sale todo lo de Valle-Inclán, en San Ginés.
Todo,
exactamente.
Todo.
Claro, también claro. Sale después, eso claro. En el siglo XVII, pero después en el siglo XX, claro. El Callejón de los Gatos,
claro, claro.
Abajo, donde se comen los churros ahora
sí,
esta gente
señor.
De los pueblos.
Callejón de San Ginés, hay una librería.
Bueno, pues efectivamente, allí, entonces, me da una noticia muy importante, y Antonio Gómez, que es un tipo y un jurista, es un sacerdote, y un tipo muy inteligente y muy culto, que a ver si explicamos bien lo que no es capaz de explicar la conferencia episcopal.
la Conferencia Episcopal es incapaz de explicar que la Almudena es una catedral y que al lado de la Almudena hay una parroquia que se llama Santa María de la Almudena. Y que los restos de Franco seguramente no se van a enterrar en la catedral de la Almudena, sino en la parroquia de Santa María de la Almudena, que son dos cosas muy distintas.
Es exactamente así, lo único...
Pero no es capaz de explicarlo en la Conferencia Episcopal. Y esto hay que decir...
Tampoco
que
quiere hablar,
Son dos entes jurídicos radicalmente distintos. O sea, una cosa es la catedral y otra cosa es la parroquia que está allí de antes y que tiene su cementerio. Cementerio al cual tú puedes acceder en términos privados.
De hecho, es lo que hizo la familia. Claro. La familia hace tiempo reservándose a eso. Lo único que...
Lo podría haber hecho San Ginés.
Sí, o donde fuera. Lo único que el gobierno de España, de Pedro Sánchez y de sus socios, va a conseguir que a Franco, que estaba en un monte en las afueras de la Comunidad de Madrid, lo trasladen al centro de la ciudad,
pero
al lado
de una parroquia.
Que sí, pero al lado de la catedral, en el que para que la gente vaya ahí a la...
Pero esto es importante, pero yo creo que he cumplido dándote la noticia de Antonio Gómez.
Siempre dando información.
Dándote información, que en este caso no era opinión, pero sí que lo del sentido común me sigue preocupando.
¿Y hasta dónde está la libertad de expresión? A ver,
el sentido común, lo que te digo. Ayer yo vi la libertad de expresión. Mira,
¿hasta dónde?
Perdona, ayer, es lo que estaba contando. Pongo la televisión, claro, inmediatamente la tuve que quitar a los 3 minutos. Y entonces aparece por ahí una cosa que tienen ahí 24 horas, una cosa de estas de propaganda, es decir, de entontecimiento generalizado. O sea, cómo entontecen al vulgo. Entonces aparece un periodista allí y dice: bueno, es que van a estar todos los grupos parlamentarios de acuerdo en que esto, en fin, por la libertad de expresión, hay que considerar, hay que cambiar la ley, y el que se meta con un cristiano, pues eso no tiene ninguna importancia, el que se meta con un rey...
Pero eso te digo, ¿se puede ir con la esvástica?
Cualquier otra cosa, dice el tipo en cuestión, pero claro, esto de que no nos podamos meter con los que tienen una creencia, esto es una cosa medieval. Es decir, que tener una creencia religiosa o creer en la monarquía, el insultarlos, para este hombre es una creencia medieval. Ahí tienes un ejemplo de lo que... Pero cuidado, esto está instalado en el sentido común, porque además, en esto, la maldad del personaje, es decir, esta lengua asalariada de un periodista sin conciencia al servicio del poder, daba como algo del sentido común que no importaba meterse con el que tiene una creencia religiosa, que era lo que a mí me molestaba. Es decir, yo me ponía...
Pero
la...
¿Se puede tener el cucuslán?
Claro, no.
No, digo.
O no.
Ahora,
en este caso,
con el capuchón.
En este caso se podría decir...
Defendiendo tiendas y cosas de esas. ¿Es libertad de expresión?
¿Se atrevería a meterse con un musulmán?
Hay dementes que están creando problemas serios en esa línea. Uh-huh. Tú sabes que en Francia, en tiempo de Sarkozy, hace ya, yo sé, más de 10 años, se prohibió el uso en la calle del velo integral.
Claro.
Aparte de las razones ideológicas, de que la condición ciudadana es el rostro descubierto, es que eso creaba un problema de seguridad pública. Porque ¿cómo coño identificas a alguien que está cubierto de arriba abajo? Bueno, pues han tenido las santas narices una comisión de derechos humanos de la ONU de decir que el gobierno francés viola los derechos humanos por exigir que las señoras vayan con la cara descubierta. Y se han quedado tan contentos.
Horrible.
Están contentos. Hombre, naturalmente el gobierno francés los va a mandar a freír gárgaras.
Eso preguntaba
porque
yo,
efectivamente eso es la base
está
de
la libertad de expresión.
Bueno, lo que te digo, ¿y dónde
la
está
libertad
la autolimitación?
Vamos a ver, la libertad de expresión.
El nombre de la libertad de expresión.
La libertad de expresión.
¿A dónde? Puedes hacer las cosas que no le gustan.
Pero además, ¿cómo te vas a meter con una persona que tiene una creencia, o con una persona que defiende la Constitución, o con una persona que defiende la historia de España, y te dicen que la historia es lo que ellos dicen? Hombre, pero el problema que tenemos en España es que la memoria sobresale y predomina por encima de cualquier tipo de historia. Por eso lo decía la semana pasada, pero ¿cómo vas a montarte en un autobús y vas a decir calle de la memoria? ¿Pero qué es eso?
La libertad de expresión llega en los marcos que la ley fija, es decir, en los marcos fijados por una convención, porque realmente las leyes son convenciones y nada más que convenciones. Y naturalmente hay que distinguir absolutamente lo que es el análisis crítico, por muy duro que sea, de la valoración que infringe la entidad misma de las personas y la dignidad misma de las personas. Es decir, yo puedo perfectamente, yo o cualquiera, puedo aplicar
la navaja de Ockham y decir que en la aplicación de la navaja de Ockham todos los argumentos acerca de la existencia de Dios son inconsistentes. Otro puede, por el contrario, decir lo contrario y afirmar que esos argumentos son consistentes. Y a partir de ahí se puede abrir una polémica que resultará en los términos que resulten. Y de hecho esas polémicas han sido, como tú sabes, perfectamente fructíferas a lo largo de la historia del pensamiento. Ahora bien, lo que yo no puedo hacer es decirle al señor que tengo enfrente, mire, usted afirma que Dios existe, pues... eso. Me acuerdo de su padre, de su madre y de su bisabuelo. Y a la inversa, usted no puede, desde una perspectiva de creyente, decirme que tú dices que no es consistente la afirmación de si existe. Pues entonces me acuerdo de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu madre y de tu padre. En ambos casos se está infringiendo el principio de libertad de expresión porque no se está efectuando argumentación, sino que se está devaluando y vejando a la persona.
A la otra. Déjame que hable una cosa, Agapito, porque me parece muy interesante esto que estáis planteando. Hay otra cuestión, aparte de el insulto y la descalificación y todo lo demás. Como se ha democratizado el acceso a los medios de comunicación por parte de la gente, que eso tiene una parte muy buena, todo el mundo puede tener un blog en internet, una cuenta de Twitter, un tal o un cual, el pasar el filtro de lo que es verdad o es mentira cada vez es más difícil. Y todos los que estamos aquí hemos sufrido, si no lo habéis sufrido, tenéis suerte, gente que desde internet coge y dice directamente mentiras, pero burradas. Burradas, dices, pero bueno, no, es que este, como me decía, no sé si me lo decía, quién me lo decía hoy en la tertulia tal, es que Dieter Brandau es gorda, me lo decía Federico, una gorda y una señora. Dice, no, hombre, pues es un tío y además está delgado. Dice, no, pero lo publico y entonces cuando tú vas a decir, oiga, ¿quién me ampara ante esto? Te llegan y te dan el consejo. Primero, no le dé mucha publicidad a este asunto porque le perjudica. Y segundo, usted puede querellarse y llevarlo a un tribunal. Pero como le toque el juez de tal o el no sé qué, usted se metió con no sé cuántos o lo que sea, resulta que no ganas la sentencia y parece que avalas una mentira que el juez ha dicho. Oiga, es que no lo hacía con intención de dañar. Sí, claro. ¿Con qué intención lo hacía?
Acaba de dar... decía antes, Gabriel, que el derecho, la ley, es una convención. Hasta cierto punto. Y diré esto porque la ley, el derecho fundamental, el genuino derecho, es el que es el derecho consuetudinario. Es decir, una ley tiene que ser aceptada por la inmensa mayoría. Si no, no es ley. Por eso se hacen muchas leyes. Pues ahora, por ejemplo, en el Parlamento este canario han legislado sobre el derecho al mar que tienen ellos. Es una cosa de loco.
¿El derecho a qué?
Al mar. O sea, la comunidad autónoma, las islas canarias, sí, antes de ayer salió. Y bueno, y pueden legislar, bueno, pues sobre el sum sum corda o lo que quieran, sobre el cielo, sobre las estrellas. No vale para nada. Por eso tenemos unas leyes que no valen para nada. ¿Por qué? Porque no son consuetudinarias. Porque la gente no las cree. La ley, la genuina ley, es la que todo el mundo acepta. Entonces aquí estamos ante uno de los casos que son, vamos, no de sentido común, sino que es algo evidente. La creencia. La creencia religiosa, la creencia política, la creencia en general. O sea, como decía Ortega, si me permitir que sea un poco, vamos, que sea un poco pedante, ideas y creencias. Las creencias, pues cuando pueden ser de muchas cosas, y claro, cuando una idea se convierte en algo que es común, ya se convierte en una creencia. Pero en este caso las creencias religiosas, pero vamos a ver, si estamos hablando que de la libertad de conciencia, y la libertad de conciencia se impone en el siglo XIX con el liberalismo por la libertad de conciencia religiosa. O sea, el pensador más grande que ha dado Francia, como es Tocqueville, a la hora de teorizar la libertad de conciencia, la teoriza como libertad de conciencia religiosa. Si no respetamos la conciencia religiosa, no se puede respetar ninguna otra libertad de conciencia, es la primera. Entonces, ¿cómo alguien en su sano juicio, a no ser que sea un destrabado, un totalitario, alguien que quiere imponer por la fuerza un derecho, una convención? Y dice, pero oiga, mire usted, si eso no lo va a aceptar nadie, porque va a haber gente con creencias, como tú decías hace un minuto. Dice, oiga, mire usted, que yo creo en que... mire usted, más le voy a decir, como decía el bueno de Buñuel, en alemán, que lo decía, ich bin Atheist von Gottes Gnaden, soy ateo por la gracia de Dios. Oiga, ¿usted por qué va a entrar en esto? O, por ejemplo, con Buñuel cuando decían que no se meta nadie con la pilarica. Coño, ¿me entiendes? O sea, lo decía así, por eso he dicho lo de coño, que yo no lo he hecho, pero él lo decía, ¿no? Entonces, mire usted, en las creencias no se puede legislar. Y el que legisla sobre eso, hay que decir que es un totalitario. En España tenemos una larguísima tradición en esto. Tenemos, seguramente, la peor ley que ha dado en España
un siglo terrible, como fue el siglo XVIII y el XIX, que fue la ley de desamortización de Mendizábal, que trajo las mayores desgracias que ha tenido este país nunca. Porque con la desamortización lo que se hizo fue ir una vez más contra los cristianos. Claro, naturalmente, eso se repite en el siglo XIX varias veces.
Y se destruyó el patrimonio.
Se destruyó el patrimonio eclesiástico. Fijaros, hay una señora que escribía que ella se nombraba a sí mismo como si fuera un señor, pero que en la literatura francesa es muy importante, creo yo. Incluso su intercambio de epistolar con Flaubert también es
con Flaubert
importante.
Es maravilloso ese intercambio.
Y entonces la señora George Sand, la señora Jorge Sand, vino a un viaje a Mallorca. Y él escribió Un viaje en Mallorca. Es un viaje que es una cosa terrible. Es una de las descripciones más terribles que han hecho en invierno. Un viaje en Mallorca y el invierno, etcétera. Estaba copiado de dos o tres libros que ella copiaba. Pero esta mujer, incluso, que era no era muy creyente, decía: lo más terrible que ha dado este país es Mendizábal. ¿Quién será este hombre? Por un lado, tenía que defender a Mendizábal porque era un enciclopedista, un ilustrado. Pero por otro lado, se daba cuenta que ella estaba en una cartuja que había sido destruida.
Hablando de creencias, ¿le puedes repetir la pregunta que le has hecho al inicio de esta tertulia, Agapito?
Sí. Le dijo George Sand a Chopin: ¿qué? Vamos al fútbol, ¿no?
Depende.
Ahora que Chopin, ese viaje acabó con Chopin casi.
Totalmente.
Madre mía, señores, se lo ha pasado bien. Yo también. A seguir disfrutando escuchando el radio. Hasta mañana.
Con Dieter Brandau, Es Radio.